FBH Internacional y Fish Studios presentan
Clasificación A.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y quiero dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes emisoras alrededor del mundo y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Y el día de hoy tenemos invitados especiales para un programa especial. Tengo conmigo aquí a Giancarlo Montemayor y a Emanuel Elizondo. Bienvenidos.
Gracias, Natán, por la invitación. Siempre un placer.
Gracias, Natán. Un gusto estar contigo y en tu programa.
Pues vamos a estar hablando en el programa de hoy acerca de un libro que acaba de salir. Es muy nuevo, de VIH, que se llama ¿Cómo leer tu Biblia? Y ustedes dos son los editores del libro. Escogieron los diferentes capítulos y los temas que se desarrollaron. Entonces, primero, no sé quién de los dos quiere empezar, pero podemos hablar de dónde surgió el interés de hacer un libro como este, ¿Cómo leer tu Biblia? ¿Cuál es la necesidad que vieron en donde pensaron, este es un buen tema para un libro?
Sí, fíjate que Giancarlo y yo tuvimos una conversación, yo creo que ha de haber sido que hace ya 2 años o 1 año y medio, no recuerdo bien.
Más o menos.
Y básicamente la conversación surgió de la necesidad que hay en Latinoamérica de tener un recurso sobre interpretación bíblica, pero que cumpliera con varias características. Número uno, que estuviera escrito principalmente por latinoamericanos, hispanos, digamos. Y segundo, que también estuviera escrito de una manera que fuera profunda, pero que fuera para la iglesia. Es decir, que este no iba a ser un libro necesariamente para el teólogo, aunque el teólogo se podría beneficiar de él, sino que este es un libro diseñado específicamente para que cualquier miembro de la iglesia lo pueda leer y se pueda ver ayudado por estos recursos.
Yo recuerdo hace como 5 años, yo estaba pastoreando en High Point, en Austin, y tuvimos de visita al presidente Albert Mohler, presidente del Seminario Teológico Bautista del Sur, y en alguna de las charlas que él dio, que eran de diversos temas, hubo un tiempo de preguntas y respuestas, y alguien le preguntó en la audiencia de qué es lo que él recomendaba a alguien que quería empezar a estudiar la Biblia. Y nunca se me ha olvidado su respuesta, porque era provocativa para ver qué pensaban los demás, y luego ya explicó. Y lo primero que él dice es, a mí me gustaría que todos los cristianos leyeran su Biblia como cualquier otro libro. Entonces eso ya de por sí saca de sus casillas algunos. Pero lo que él quería decir y explicó es que nosotros tenemos esta tendencia a leer la escritura como al azar, ¿verdad? Él decía, la Biblia a veces se piensa que es como un diccionario y yo voy a buscar la definición que yo traigo en mente y voy a ese versículo favorito para que me ayude en el momento. Sí. Pero lo cierto es que la Biblia nunca fue escrita así. Dios nos reveló una historia, ¿verdad? Y ese es el punto que quería comunicar el Dr. Mohler. Y nunca se me ha olvidado, porque es tan cierto. La forma en la que la escritura fue dada a nosotros fue mediante una historia, una metanarrativa, llaman los teólogos, ¿verdad? Que trae... obviamente tiene aplicaciones a nuestra vida, pero está contando una sola historia, que es la historia de redención del Evangelio, y de ahí vienen demasiadas aplicaciones que podemos aprender y vivir. Claro. Pero esa es la idea detrás del libro, cómo ayudar a la audiencia general a poder absorber esta metanarrativa mediante los diferentes géneros que fueron transmitidos a lo largo del tiempo. Entonces, así empezamos. Y después, ahí en la introducción, ustedes podrán ver, la audiencia podrá leer, que mencionamos la diferencia entre leer un libro literalmente, o la Biblia literalmente, y literariamente.
Sí.
Hay partes de la escritura que se deben de leer literalmente. Obviamente, no estoy abogando por una interpretación alegórica de toda la Biblia, pero sí estoy abogando por una interpretación literaria, que es diferente a literal. Sí. Literaria es tomar el texto que estamos estudiando en base al género en que fue escrito. Y esa es la gran tesis de este pequeñito libro, es que debemos abordar cada libro conforme a su género literario.
Uh-huh. Sí, buenísimo. ¿Podríamos hablar de algunos ejemplos de los diferentes capítulos? ¿Cuáles son los diferentes géneros que abordan los diferentes capítulos? ¿Quién los escribe? Entonces pueden hablar más a fondo de los capítulos que ustedes escribieron y un poco de lo que ustedes están diciendo. A grandes rasgos, ¿qué es lo que todo el libro cubre? Y luego lo que ustedes también escribieron específicamente.
Sí, gracias, Nathan. Déjame leerte el índice de contenidos porque creo que a tu audiencia le va a interesar y va a tener una mejor idea de lo que el libro se trata. Comenzamos con una introducción sobre lo que mencionó ahorita Giancarlo de leer literariamente. Tenemos un capítulo que escribió Giancarlo sobre la teología bíblica, cómo leer narrativa, cómo leer la ley de Moisés, cómo leer los salmos, cómo leer los proverbios, cómo leer Eclesiastés, cómo leer Cantares, ese lo escribí yo, cómo leer los libros proféticos, cómo leer Daniel, que lo escribió Giancarlo, cómo leer Apocalipsis, los evangelios, lo escribió el pastor Sujel Michelén, parábolas, lo escribí yo, hechos, las epístolas de Pablo y las generales, lo escribió el pastor Miguel Núñez, y cómo ver a Cristo en mi Biblia, ese también lo escribí yo. Pero este es el índice de contenidos. Buenísimo.
Entonces, esta es una buena introducción para cualquiera que está tratando de entender cómo está estructurada la Biblia en diferentes géneros. Esto ya les va a dar un panorama de los principales géneros que hay, ¿no?
Sí, la idea era hacer algo, como decíamos, algo sencillo para cualquier persona que pueda tomar este libro lo pueda entender. No es un libro académico en ese sentido, aunque creo que pastores se van a beneficiar también de esto. Pero la idea era tomar los diferentes géneros literarios, como mencioné ahorita en el índice de contenidos, Emmanuel, la narrativa, tenemos las profecías, tenemos el discurso, las epístolas de Pablo, y después tomar ejemplos específicos. Por ejemplo, el capítulo que tiene Emmanuel está muy bueno de las parábolas, porque esa es una... Es diferente interpretar parábolas e interpretar el resto de los evangelios. En realidad, el evangelio es un género casi narrativa.
Claro.
Con subgéneros como este de parábolas que tiene su propio, como decimos en México, su propio chiste de interpretación.
Sí, sí.
Entonces, así quisimos hacerlo para dar una perspectiva general de principios de cómo interpretar generalmente algunos géneros literarios. Pero nos fuimos más a fondo a este tipo de cuestiones de, oye, ¿cómo interpreto Daniel también? Que es un libro difícil dentro de profecía. Y cómo interpretar parábolas dentro de la narrativa de Evangelio, ¿no?
Sí, a ver, Giancarlo, háblanos un poquito de Daniel. ¿Cuáles son algunos de los principios que tú desarrollaste en el capítulo acerca de cómo leer Daniel? Yo leí ese capítulo, me gustó mucho, es muy resumido porque... Yo lo leí después de haber predicado ya todo el libro. Sí. Entonces, me hizo sentido muchas cosas que estabas explicando ahí, pero hasta pensé, cuando lo leí, ojalá hubiera leído ese antes de haber hecho toda la serie. Me habría ayudado algunas de las cosas que estaban en ese capítulo. Pero, ¿por qué no nos hablas sobre ese capítulo que escribiste sobre Daniel?
Sí, bueno, la verdad es que no quiero dar la impresión de que domino Daniel, porque no es así. Es simplemente que ahí me ha ayudado ver Daniel como un género que tiene dos perspectivas o dos distintas formas de leerlo, porque la primera parte, los capítulos 1 al 8, más que nada tenemos una narrativa. Ajá, y desde la vida de Daniel tienes ahí las historias... que son épicas, ¿no? Del pozo de los leones y de los tres amigos de Daniel en el horno de fuego, etcétera.
Sí.
Esas son una historia, son narrativa, pero llegas al capítulo 8 y parece que es otro género completamente diferente porque ya es profecía, es una visión futurística, ¿no? De qué es lo que va a suceder en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, algo que a mí me ayudó a ver Daniel y estudiarlo mejor fue ver su estructura. Yo creo realmente que Daniel, si tú entiendes su estructura, puedes tener un concepto mucho mejor de cómo interpretarlo. No estoy diciendo que va a ser fácil, pero sí te va a dar una ayuda visual de cómo está organizado. Entonces, lo que descubrí al leer varios comentarios y leer yo mismo, Daniel, fue que es una estructura quiástica.
Sí.
¿A qué nos referimos con eso? Es que es como un sándwich, ¿no? Que va avanzando hasta que llegas, el medio está la carnita, y uno se encuentra ahí en los capítulos 4 y 5, me parece que está, yo creo que la esencia del libro de Daniel es que Dios es soberano. Uh-huh. y todo el mundo está compitiendo por ser el rey, ¿verdad? Tienes a Nabucodonosor ahí que quiere ser el rey y él dice que no hay nadie más grande que él en toda la tierra y Dios lo humilla, ¿no? Uh-huh. Y Dios se manifiesta a sí mismo como el soberano de las naciones. Y entonces, si uno tiene eso como la tesis del libro, lo demás va cayendo en su lugar y vamos viendo de que en Darío no es el rey, es Dios. Y Daniel lo muestra cuando está en el foso de los leones y terminan exaltando a Dios y humillando a los sátrapas que querían enaltecerse a sí mismo, ¿no? Uh-huh. Y uno va entendiendo mucho más el mensaje de Daniel si vas viendo la estructura quiástica de cómo el principio y el final coinciden en temática, y si vas avanzando hacia el medio vas encontrando estos paralelos. Los quiasmas son muy fáciles de detectar, por ejemplo, en Proverbios, en ese tipo de estructura, pero a mí me sirvió mucho para interpretar también Daniel, y creo que al lector también le puede ayudar.
Claro. De hecho, está dividido prácticamente el libro de Daniel en dos partes que se pueden ver muy evidentes, ¿no?
Sí.
La primera mitad de esa narrativa y luego la segunda mitad apocalíptico. Entonces, esa es una de las primeras cosas que yo vi cuando lo estaba viendo. Pero esa parte del quiasmo es útil, muy útil, cuando estás leyendo el libro.
Ah, solo iba a mencionar que ahorita que decía Giancarlo sobre ese tema de Dios como rey, recuerdo que en una ocasión, en una clase de doctrinas, el profesor nos leyó un verso sin decirnos la referencia y nos preguntó que quién lo había dicho. Y era ese pasaje de Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. Y yo pensé, pues haber sido algún patriarca, haber sido, no sé, alguno de los de el apóstol Pablo, en algún lugar lo habrá dicho, pero no es Nabucodonosor, ¿verdad?, que lo dice. Y muy interesante dentro de ese contexto de este gran rey hablando, claro, del que está por encima de todo.
Claro.
Después de ser humillado, ¿verdad?
Exacto.
Sí.
Se dio cuenta que no era él la gran cosa. Encontramos esa gema.
Sí.
Y Emmanuel, tú escribiste acerca de las parábolas.
Sí, escribí de parábolas y el de cantares.
A ver, háblanos sobre las parábolas. ¿Cuáles son algunas de las claves para leer parábolas?
Bueno, aquí en el librito menciono varias cosas porque creo que las parábolas han sido históricamente malentendidas, porque normalmente una de las cosas que pasa con las parábolas es que muchos intérpretes, y sobre todo lo he visto mucho en Latinoamérica entre pastores, y es que inmediatamente se cree, la parábola es una alegoría. O sea, la parábola es una alegoría y entonces tengo que encontrarle los paralelos a todo.
Ajá.
Y es verdad que algunas parábolas tienen algunos elementos alegóricos, y aquí hablo de algunas. Por ejemplo, aquí en la página 101 pongo que en la parábola del sembrador, el sembrador es el que siembra la semilla es la palabra y los suelos son los corazones de las personas. En la parábola de la semilla de mostaza, esta representa el reino, cosas así. Pero normalmente cuando uno interpreta una parábola debe de verlo como una historia que el Señor Jesucristo está contando, que tiene un punto principal.
Uh-huh.
Y normalmente el punto principal de la historia es algo que esté relacionado con el reino. Porque, bueno, sabemos, por ejemplo, que en Mateo 13 son las parábolas del reino, y muchas de las parábolas del Señor Jesucristo, la gran mayoría de ellas están en este contexto de enseñar algo del reino. Y para mí eso es fascinante, porque cuando el Señor Jesucristo quiere enseñar sobre el reino de Dios, que es el tema de Jesús, o sea, cuando Jesús predica, ¿qué predica? Arrepentíos y creed, porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces, cuando Jesús quiere enseñar sobre el reino, no siempre lo hace de manera de simplemente dar proposiciones. En algunos otros lugares lo hace, pero muchas veces lo que hace es te cuenta una historia.
Uh-huh.
Entonces te dice, mira, el sembrador salió a sembrar, o mira, había un hombre y o una perla y un tesoro, etcétera. Entonces, el Señor Jesucristo lo que está tratando de hacer es darnos un punto principal. Y cuando encontramos el punto principal de la parábola, vamos a poder interpretar la parábola de una mejor manera. Y uno de los ejemplos que doy y que digo que uno tiene que tener un poquito de cuidado cuando uno interpreta una parábola como alegoría sin serlo, un mal ejemplo de alegoría sería interpretar la del buen samaritano de esta manera. Alguien podría decir que el camino representa la vida, los ladrones son el pecado, el sacerdote y el levita son la ley, el samaritano es la gracia, el aceite y el vino son el espíritu, el mesón es la iglesia y los dos denarios son el antiguo y nuevo pacto. Suena muy bien, excepto que si los dos denarios representan al padre o al hijo, o las dos tablas de la ley. Entonces, no hay manera de saberlo. Claro, ¿por qué? Claro. Porque el punto de la parábola es, ¿quién es mi prójimo? Hacia allá va la parábola, responder a esa pregunta. Entonces, esas son algunas cosas que creo que son interesantes e importantes a la hora de interpretar.
Sí, o sea, las parábolas se han prestado muchas veces para básicamente decir lo que tú quieras. Sí. Y tenemos que entender que Jesús estaba tratando de comunicar una idea específica. A veces las parábolas se vuelven... hay unas que son más fáciles porque Jesús dice, esto es esto, esto es esto, ¿no? Ya les da la interpretación, a otras no. Entonces, creo que es muy útil para la gente poder saber cuáles son los principios que tienen que estar buscando cuando leen las parábolas.
Y de hecho, la parábola de los cuatro suelos, cuando el Señor Jesucristo la da, inmediatamente los discípulos están de que, ¿y esto qué? ¿No? O sea, no tengo idea de cómo interpretar esto. Sí, el Señor Jesucristo, en su gracia, pues dice, mira, déjenme se los explico. Esto es esto, esto es el otro. Y esas parábolas que no tenemos interpretación divina, o sea, que Jesucristo no las explicó, tienden a ser las que se han malinterpretado más.
Claro. Sí, porque ¿quién tiene la razón ahí, ¿no? Tienes que tener una exégesis clara de cómo estás llegando a esas conclusiones.
Exacto.
Ahora, Giancarlo, creo que esta es una buena manera de terminar el programa hablando un poquito de teología bíblica. Tú escribiste sobre teología bíblica, ¿no? En el libro.
Es correcto.
¿Qué es la teología bíblica y por qué es importante? Cuando estamos hablando de cómo leer tu Biblia, podrías pensar, bueno, ya conozco este género, ya conozco este, ya sé cómo interpretar los diferentes géneros. Pero teología bíblica es otra idea que está encima de eso también, que conecta todos esos géneros, básicamente, ¿no? Entonces, explícanos qué es teología bíblica, por qué crees que es importante entender teología bíblica cuando lees tu Biblia.
Sí, bueno, puedo decir lo que no es. Cuando hablamos de teología bíblica, no estoy refiriéndome a una teología que es bíblica, aunque eso también es bueno. Sí, pero teología bíblica, así cuando escuchamos el término, es un término técnico que usan los teólogos para diferenciar entre teología histórica y teología sistemática. Podemos decir que hay tres tipos de teologías o formas de estudiar teología formalmente, que es la teología histórica, es decir, vas al pasado a ver qué han dicho los padres de la iglesia, por ejemplo, los reformadores, y vas construyendo una teología de lo que ellos dicen, ¿no? Uh-huh. Esa es una teología histórica. La teología sistemática es como lo que ha escrito Wayne Grudem, por ejemplo, creo que es la más famosa, es tomar temas ordenados así de una forma sistémica, como su nombre lo dice, y por ejemplo, ves doctrina del pecado y ves qué es lo que la Biblia ha dicho acerca del pecado en toda la Biblia. Entonces tenemos estas dos y en medio tenemos esta teología bíblica que lo que quiere decir es voy a ver la historia, la metanarrativa de la escritura y voy a ir armando esa interpretación de algún tema en específico. Por ejemplo, una teología bíblica del pecado no solamente es una definición del pecado de acuerdo a lo que la escritura menciona, sino que es trabajar desde Génesis a Apocalipsis, ¿qué es lo que la Biblia muestra como una historia en cuanto a esta doctrina del pecado? Entonces, es más empezar con la narrativa o el texto y de ahí dejar que esta misma hable, ¿no? Eso nos referimos como teología bíblica. Entonces, pensamos que este capítulo era muy importante porque yo creo que sienta las bases para saber que aun cuando estoy leyendo Proverbios, estoy leyendo las parábolas que ahorita mencionábamos, estamos hablando de una sola teología, estamos hablando de una sola historia. Y si yo entiendo bien de qué trata toda la historia, entonces yo voy a poder enfocarme en los detalles de interpretación. Pero si no tengo las bases de esa teología bíblica, entonces voy a ser más, tal vez más pronto para caer en algunos errores doctrinales de interpretación. Entonces, a eso nos referimos con teología bíblica, es ver la Biblia como un todo. Ahí en el capítulo de teología bíblica uso el ejemplo de la diferencia entre ver la montaña desde un estando dentro de los árboles hasta eso es como que estar en un texto. La teología bíblica vendría siendo como ir a la cima de la montaña y ver todo el panorama, todo el bosque, no perderme en un árbol y ponerme todo el bosque, todo ese panorama que está más amplio y me cuenta toda la historia.
Esa es una buena analogía de teología bíblica. Y tengo que decir, y la razón por la que te preguntaba, Giancarlo, sobre ese tema es porque probablemente en mi propia experiencia, al ir entendiendo la teología bíblica a lo largo de los últimos años, eso es lo que más ha cambiado mi manera de leer la Biblia. Ese es el elemento más importante, podría decir, lo que más me ha ayudado a mí a leer la Biblia de una manera más profunda, más significativa y obviamente conectada. Toda la Biblia está conectada. Toda la Biblia es un solo libro realmente, ¿no? Entonces, por eso te preguntaba, porque creo que el hecho que hayan incluido ese capítulo se me hace crucial para un libro sobre cómo leer la Biblia, ¿no?
Sí, Nathan, igual como yo he tenido la misma experiencia que tú con la teología bíblica, si hay algo que me ha hecho como que cuando primero empecé a ser expuesto a ella, abrir los ojos y decir, esto es increíble, es eso, porque también eso nos apunta hacia el hecho de que la Biblia es sobrenatural.
Exacto.
Que hay un Dios que está supervisando todo y
guiando.
Y creo que el libro, este capítulo era importante en el libro porque por un lado estamos diciendo que hay diferentes géneros literarios que deben de leerse de esa manera, ¿verdad? Como géneros literarios, pero por el otro lado creemos que hay un hilo que lo conecta todo a través de Dios y su obra redentora en Cristo Jesús.
Sí, y lo que hicimos fue a propósito, empezar con teología bíblica, yo explicando qué es y cómo esa herramienta cambia cómo interpretamos la Biblia, y luego Emmanuel termina en, hey, ahora cómo encuentro a Cristo. Si Cristo es el mensaje de toda la Biblia, aquí hay unas herramientas para dejarte saber cómo interpretar el Antiguo Testamento con la mira en que Cristo es el centro de la historia.
Buenísimo, yo creo que este libro va a ser de mucha utilidad para la iglesia. Ya quiero leer varios de los capítulos. Como decías, Giancarlo, no importa a lo mejor en qué nivel estás, si eres un nuevo cristiano, a lo mejor ya tienes muchos años de ser cristiano, creo que va a ser un libro útil y que te va a ayudar a tener principios y ideas más claras, más aterrizadas, ¿no? Más concretas sobre cómo llegas a diferentes secciones de la Biblia. Entonces, siempre es útil tener este tipo de recursos.
Claro. Si me permites decirlo, si hay pastores que están escuchando el programa, y yo he estado diciendo que este libro es un buen libro como para regalar a nuevos miembros. Las iglesias pueden comprar en caja y tener ahí para regalar a gente que acaba ya la iglesia o gente que está discipulando y quieres enseñarlo a cómo interpretar la Biblia. Este es el tipo de libro que quisiera regalar.
Sí, esa es buena idea. Lo vamos a hacer aquí, bueno, ya que tengamos reuniones otra vez, pero sí, creo que es un buen recurso para alguien que está empezando y también como una referencia que toda persona debe tener en su casa sobre cómo leer la Biblia. Entonces, muchas gracias, Giancarlo, muchas gracias, Emmanuel, por acompañarme hoy en este programa y hablar sobre, a grandes rasgos, sobre todo lo que van a encontrar en este libro, y espero que podamos hacer un programa muy pronto otra vez.
Un placer, gracias.
Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos con otro programa de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Nathan Díaz.
Esta fue una presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visite nuestra página www.clasificaciona.com.